10 y cuarto de la mañana, seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana. ¿Qué sabemos sobre peritaje caligráfico? Un concepto del que seguramente hemos escuchado hablar, pero no hemos profundizado, acaso, como corresponde, en un momento donde está cobrando tanta vigencia este asunto. Es una profesión de mucha importancia en el mundo de la criminalística. Y es también una profesión de la que se habla poco, digamos. Por eso hacemos una pausa para el café para hablar sobre peritos calígrafos. Vamos a ver si es exactamente la definición que corresponde a la actualidad. ¿Qué hace exactamente un profesional en esta área? ¿Cómo trabaja? ¿Qué importancia tiene para nuestra sociedad? Para responder a estas preguntas estamos en compañía de la vicepresidenta de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay, la escribana María Gabriela March, que es también vicepresidenta para Uruguay de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía. Comenzamos por la definición en términos generales de perito calígrafo. ¿Está bien dicho así, María Gabriela? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, en definitiva, perito calígrafo es una parte de lo que nosotros hacemos. En nuestro país existe la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay, que data del año, es una asociación con personería jurídica, que fue fundada en el año 1962, el 25 de agosto para ser más exacta, y que en definitiva así lo establece, Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay. Muy bien, con el paso del tiempo y con el avance hemos cambiado no nuestra denominación, sino más bien los ámbitos en los que se desarrolla el perito calígrafo y podemos hacer esta disquisición. Peritos en documentoscopía y peritos en grafoscopía.
Vamos a lo primero entonces. Bien.
Los peritos en documentoscopía, podemos decir que la documentoscopía es una disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de conocimientos científicos que tiene por objeto determinar la autenticidad o no de determinados documentos, el documento que está justamente en ese momento cuestionado o dubitado. Bien. Dentro de la documentoscopía, toda la parte que refiere a los grafismos es la grafoscopía. En nuestro país, mal llamada o denominada pericia caligráfica. Claro. Porque caligráfica, bueno, está
¿por
bien.
¿Por qué mal llamada? A ver, vayamos a ese punto.
Bueno, mal llamada porque, digo, los peritos calígrafos en realidad hacemos análisis documentológicos porque estamos capacitados para ello, pero solamente algunos que sí realmente, a posteriori, nos lanzamos en el exterior a hacer cursos y a formarnos en documentoscopía, podemos hacer esa disquisición. El perito documentólogo analiza el documento en sí.
Integralmente.
Conteniendo la parte que es caligráfica.
Claro.
Esa parte es la grafoscópica, denominada, digo, con el devenir de toda la vida, vamos haciendo como que se van formando distintas ramas.
Bien, entonces hay que decir que tú sos perito en documentoscopía, como decíamos, y en grafoscopía.
Pero aparte perito calígrafo, porque yo no me puedo desmembrar de la asociación que me dio origen.
Claro, ¿cuántos peritos calígrafos hay en Uruguay hoy?
Bueno, no te puedo decir, pero somos muy pocos. Y lo que sí te puedo decir que los que intervenimos o los que constituimos parte esencial de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay somos 5.
Ajá. Bien. Hay mucha gente que de pronto tiene como la sensación de que ustedes analizan la psicología de la escritura. No. O sea, lo que vendría a ser eso del trazo, el acento en algunas cuestiones de esa escritura, no es eso, o sea, en teoría eso es tarea de grafólogos.
Sí, es totalmente diferente. A grafólogo ver. Lo que hace es analizar la personalidad a través de la letra y puede determinar montones de cosas. De hecho, hace un mes me fui a Buenos Aires a un congreso de grafología, pero que tiene algunas líneas que van muy paralelas y a veces se juntan con lo que es pericia caligráfica.
Por ejemplo.
Como por ejemplo, el grafólogo, a través del análisis de la escritura, obviamente, puede determinar que existen caracteres que son compatibles con la existencia de tal o cual enfermedad. Justamente porque intervienen de manera muy profunda en el análisis de la letra, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros tenemos toda una pauta gigante dentro de nuestro aprendizaje, que es de un lapso bastante prolongado, que se llama signos de enfermedad en la escritura. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es súper sencillo de entenderlo y de explicarlo, y a veces no tan fácil de entenderlo. Nosotros, en primera instancia, actuamos como auxiliares de la justicia, sí, ¿verdad? Eso es lo más común. Uh-huh. O bueno, o como peritos particulares, de hecho, con consultas bancarias o de particulares, está todo bien. Cuando lo hacemos como auxiliares de la justicia, y generalmente en materia de familia, hay puntuales preguntas que el juez nos realiza. Y es, por ejemplo, fulano de tal firmó un testamento. Ejemplo. En ese momento, se está impugnando ese testamento, porque si no, nosotros no tendríamos cabida, ¿no?
Claro.
Entonces, fulano de tal, al momento de estampar su signatura, o sea, su firma en el testamento, que es el acto excelentísimo de última voluntad, ¿era capaz? Bueno. El perito calígrafo o el perito en grafoscopía, como lo denominamos nuevamente, o sea, modernamente en nuestro ordenamiento interno, no puede realizar diagnósticos grafopatológicos. Yo no puedo decir fulano era capaz o incapaz. Lo que sí debo hacer, porque tengo esta formación, es apuntar si existen distorsiones gráficas y cuáles son los caracteres de esas distorsiones, y en la medida en que la propia experiencia o lo que hayamos aprendido nos lleve a determinar que son compatibles esos caracteres con los caracteres que deja asentados en la escritura la existencia de tal o cual enfermedad.
Bien, María Gabriela, a ver si estoy entendiendo bien, porque es un tema de alta complejidad y sobre todo apasionante, muy interesante.
Sí,
o sea, ustedes advierten claramente allí si la persona que firma un documento estaba en pleno uso de sus facultades.
No. Nosotros lo que hacemos es tratar de captar si es que existen elementos que están desacomodados con lo que es usual en su escritura, para lo cual tenemos que tener el material de cotejo suficiente, que después, si querés, te explico cuál es.
Claro.
Y que si esos caracteres, que en este momento obviamente están desacomodados porque hay divergencias motrices, o porque hay carencias, o porque hay disminución de la energía, por ejemplo, motriz o psicomotriz, bien, si esos caracteres son compatibles con los caracteres que en la escritura deja tal o cual enfermedad. Cada enfermedad deja signos en la escritura. Convengamos, la escritura, que te explico esto, no es, si bien cada uno tiene una escritura que es única y es irreproducible, y que es así como dice una máxima en nuestra materia, que la escritura es el espejo del alma, así como no hay dos almas iguales, tampoco hay dos escrituras iguales. Esa escritura, en todo el devenir de nuestra vida, va cambiando, ¿tá? ¿Por qué va cambiando? Porque van habiendo acomodamientos a la edad psicofisiológica. Tenemos etapas en nuestra escritura que van en una etapa evolutiva, desde que comenzamos a escribir hasta que termina nuestra adolescencia, más o menos a grandes rasgos, te digo.
Una curiosidad apenas, o sea, por más que haya cambios en la escritura con el paso del tiempo, con el paso de los años, es posible identificar esta
sin
mía
duda,
actual con aquella
duda,
que tenía de
sin
niño.
Sin duda, sin duda. La esencia, eso que es la escritura, se le llama la quinta esencia de la personalidad, ese sustrato se mantiene incólume durante toda tu vida.
Y vamos a otro costado de este asunto. Cuando alguien firma bajo presión.
Bueno, obviamente, sí, existen caracteres. Digo, fíjate que hay tantos elementos para recabar, que digo, que lo que tú me decís, bajo presión. Hay elementos que hay de distorsiones que pueden ser permanentes o transitorias. Las permanentes son las que van evolucionando con nuestra evolución meseta, que te termino de decir, y luego una etapa de involución gráfica donde todos los elementos, porque el sistema motriz va en detrimento. Lamentablemente, digo, ya sabemos que cuando empezamos la involución, digo, todo el sistema
la biología nos afecta
bien.
A todos.
Imagínate que la escritura, que es un acto que a nosotros nos parece, tenemos el hábito de escribir, ¿verdad? Y nos parece sumamente natural y sencillo. No es sencillo. Fíjate que se compone de tres elementos: el cerebro, que le da la mente, le da la orden al cuerpo, y el cuerpo que lo ejecuta a través del elemento escritor, en el cual intervienen 500 músculos.
Claro.
Digo, no es sencillo.
María Gabriela, y con los avances de la tecnología, ¿no se les ha acotado a ustedes el margen de acción, la posibilidad de estudiar?
No.
Porque muchas veces todo queda referido a una firma.
¿Y una firma? ¿Y qué te parece más que determinar la autenticidad o falsedad de esa firma?
Por eso estoy preguntando, porque antes escribía de puño y letra de pronto un testamento.
Claro, sí.
Hoy te lo resuelven en una...
Y lo que vale es la firma, porque sabes quién firma, afirma. O sea, convalida el documento que le antecede. Ese es el tema, digo. Y la firma que, en definitiva, es... como tú te identificás, porque por algo el documento de identidad lleva la firma, ¿verdad?
Claro.
Y cómo tú corroboras que tú sos tú, digo, presentando documento de identidad y lleva tu firma. O sea, es el signo gráfico, es justamente la exteriorización gráfica, es como nosotros nos vemos.
Bien, así que como expertos ustedes intervienen ante los tribunales de forma de apoyar con evidencia a los jueces, ¿es así?
Sí.
¿En qué otros ámbitos intervienen también?
Bueno, yo te puedo decir el mío. Tiene tres ramas fundamentales, que es el oficial, porque soy perito calígrafo del Instituto Técnico Forense, o sea, desde hace 19 años soy perito calígrafo oficial. Para algunos casos determinados, en algunas materias determinadas, preceptivamente penal. El resto, según cuál sea la situación. Después, esa es el ámbito oficial. Después, dentro del ámbito particular, tenés la designación judicial, que esa es, obviamente que con honorarios y todo ese tema de que según quien lo pida es quien lo paga y todo eso, pero también sos auxiliar de la justicia porque el juez está confiando en ti porque te está designando, ¿verdad? A nosotros como cualquier otro auxiliar de la justicia. Y después el ámbito que yo le denomino particular, que es cuando no interviene el Poder Judicial.
Bien, allí se encuentran entonces con historias casi que a diario. Me pregunto...
Todas diferentes. Y súper ricas.
Muchas veces queda la sensación de que hay que investigar un posible suicidio.
Bueno, eso me ha tocado millones de veces.
Sí,
con notas suicidas.
Con notas suicidas.
Sí, y ahí ves justamente cómo lo que tratamos de tener, no me olvido de un tema en particular que fue muy, muy, muy nombrado, que el suicida venía anotando en una agenda, ya tenía programado su suicidio hasta cuándo iba a autoeliminarse. Entonces venía desde un tiempo, la verdad que bastante amplio, atrás, como 4 meses, venía día a día contando lo que le estaba pasando, pero que no solo veías cómo iba en detrimento su persona, su autoestima y cuál era la decisión que iba a tomar finalmente, sino que además se veía en la letra ¿cómo era? Porque nosotros cuando escribimos volcamos todo nuestro sentir, toda nuestra riqueza, todo a su vez todas nuestras falencias y todos nuestros estados, ya sea permanentes o transitorios. Y este era un estado que venía absolutamente en detrimento de su estado anímico,
o sea, el declive,
la depresión.
El declive era claro,
obviamente,
a tal punto que el desenlace fue el que finalmente sucedió. Ahora, también me pregunto por lo siguiente, ¿cuántas notas habrán pasado por tus manos?
Que no fueron escritas.
Claro,
sí. Tuve un caso puntual en Rivera que fue realmente súper trascendente porque en realidad se le había endilgado a una persona el homicidio, diciendo que la nota suicida había sido escrita por esa persona, y en realidad no había sido escrita por esa persona, tampoco por el muerto, ¿eh?
Claro.
Había sido escrita por un tercero.
Y también allí me imagino que habrá en
que
algún
tanto
momento
investigar logramos.
Y habrá una amenaza también para que determinada persona pueda escribir. Hoy decíamos lo del testamento obligado, presionado, también en circunstancias de homicidio, por ejemplo.
Sí, me imagino testamento que obligado o testamento de repente in extremis. Tú te das cuenta cuando la persona está firmando con sus grafismos normalmente y se está desarrollando normalmente el acto escritural, o cuando, por ejemplo, escribe acostado. Te das cuenta que si está en una camilla de un sanatorio, en una cama de un sanatorio, no está en una posición que es la regular. Claro. Absolutamente todo deja sus signos y sus características.
Qué interesante.
En la escritura.
Bueno, ¿sobre qué elementos trabajan? O sea, firmas, papel, sellos, timbres. ¿Ustedes advierten también la antigüedad de un documento? ¿Es tarea de ustedes?
¿La antigüedad de la tinta? No,
no.
Es imposible determinar.
Ah, bien.
La antigüedad del soporte papel, en algunos casos
se
sí
puede.
Y en otros no, es relativa.
Bueno, ¿y trabajan lupas, microscopios?
Ah, tenemos de todo. Uh-huh. Digo, bueno, por lo pronto en mi gabinete pericial está bastante bien munido y tenés desde lupas binoculares montadas estereoscópicas que te dejan ver según con qué cantidad de aumento sea, pero le vas cambiando las lentes y las vas graduando de 20 a 80 aumentos que te dejan ver en tres dimensiones, o sea, tal cual es la escritura. Uh-huh. Porque después, digo, esto es de no acabar, porque si te empiezo a contar todo qué es lo que ves y qué es lo que puedes relevar, estamos 2 días y medio. Y bueno, después tenemos obviamente que microscopios electrónicos, uh-huh, con cámaras incorporadas.
Y hay casos que se han dilucidado gracias a la tarea
luces,
de usted.
Con luces ultravioletas, uh-huh, e infrarrojas, que uh-huh, cada una tiene su finalidad.
Bien. ¿Y hay casos que han quedado resueltos después de la tarea de ustedes?
Y sí, obviamente, uh-huh, claro, uh-huh, sí. Nosotros, digo, tratamos de hacer ese dictamen en función de todos los elementos. Cuantos más elementos tengas, mejor. Después tú vas seleccionando cuáles son los que te interesan o te importan y cuáles no. Uh-huh. No es indiscriminadamente, digo, según de qué se trate. Por eso te digo, cada caso es uh-huh, diferente a otro.
¿Y en el ranking de casos qué están? ¿Las estafas, por ejemplo, en el primer lugar? ¿Qué es lo que más tratan
ustedes? La falsificación de firmas uh-huh, es lo más por lejos.
La falsificación,
sí,
de firmas.
Sí, después en qué documento estén asentadas esas firmas es variable, uh-huh, pero digo, sí, hay muchas falsificaciones de firma, cantidad, y bueno, y después, obviamente, que también te preguntan, ¿este vale, por ejemplo, un título valor cualquiera, fue firmado antes o después, fue llenado antes o después de firmado? Y bueno, todo eso tiene también su...
Claro, es cierto, ese detalle no es menor,
claro,
¿no?
Claro,
o
no
sea,
es
una
mismo,
cosa es firmar un documento en blanco.
Claro, porque yo te dije, quien firma, afirma, uh-huh, pero hay que probar que el que firmó lo hizo después de lo que es el contenido del documento, ¿no?
Claro, ahí ya hay una tarea, sí que
exhaustiva.
Exhaustiva.
Más
y
que exhaustiva.
Bueno, muchos años en esta profesión, con muchas anécdotas seguramente. ¿Y dónde se forma? Si alguien en este momento está interesado en formarse...
Tiene que ir al exterior, no tenemos carrera de curso en uh-huh, Uruguay, no existe.
¿Es una falencia? ¿Es una...?
No, no sé si es una falencia, digo, es como se ha dado, uh-huh, es un tema sumamente delicado y complejo, que digo, no es por ser elitista ni mucho menos, uh-huh, pero tenés que tener realmente una formación... muy derecha en este tema, porque no puede haber peritos complacientes, uh-huh, porque eso lo que hace es neutralizar la prueba, justamente, porque digo, si tú vas a complacer a tu cliente, yo siempre digo, cuando viene un cliente, lo primero que le digo es, bueno, usted tiene toda la documentación, está bárbaro, digo, yo no le garantizo absolutamente ningún resultado. Usted puede llevarse este dictamen y guardarlo en el cajón de su escritorio, o puede, si le conviene, presentarlo al juez. Es libre de hacer lo que quiera.
Uh-huh.
¿Tá? Pero lo que todo el mundo ve y dice, qué divino esto, porque la verdad que es una profesión apasionante, realmente yo te lo digo, es apasionante.
¿Dónde te formaste tú específicamente?
Yo me formé en Uruguay primero y después hice especializaciones en México.
¿Y acá en Uruguay, por ejemplo, en qué área?
¿En esta? Uh-huh. Claro, pero con un perito, como era nuestra antigua formación, que se iba, sí.
Como uno, comunicando.
Sí, de uno
de generación,
a otro, de generación tras generación. Y bueno, y un perito, según los estatutos de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay, le puede transmitir a otro sus conocimientos, que uh-huh, te lleva 4 años, 2 años
claro,
de actividad pasiva, 2 años de actividad activa. Tenés que dar una cantidad de exámenes que prácticamente te sacan placas de frente y perfil a ver si les gusta o no les gusta, uh-huh, y quedás a la buena de Dios, ahí que ellos decidan uh-huh, y determinen. Digo, hoy yo formo parte de eso y trato de ser un poquito más cauta. Pero digo, eso, todo eso, obviamente, que tenés que abonarlo con mucha formación en el exterior, porque uh-huh, eso es lo primero. y bueno, está, después te vas a hacer máster, en realidad no son máster, son diplomados, o no son tampoco carreras de curso, sino que son especializaciones, y bueno, está, digo, eso es mucha práctica.
Bien,
parte de todo esto, lo que te quiero decir es que todo el mundo dice qué espectacular esa carrera, que es divina, que es divina. Si vieras a veces lo que es la soledad de la decisión, cuando tenés que decidir y sabés que de tu decisión y de la conclusión de tu dictamen depende que alguien esté preso o no, o que de repente tenga que pagar o no, digo, realmente esa parte es la parte dura. A veces te sentís solo.
Claro. ¿Y entre ustedes se consultan, por ejemplo?
Sí, nos consultamos.
Chequean,
Sí, nos consultamos. Y digo, de hecho, hacemos pericias que no las hacemos solos. De repente las proponemos que ya de entrada sea una junta, que es muy importante eso. Yo tengo un colega con el que usualmente trabajo y que, bueno, la verdad, hemos hecho también los cursos juntos, ¿no?
Pero es, en definitiva, lo que tú acabas de citar, de mencionar, esa soledad de la decisión última, de la más importante, ¿acaso?
Sí, que sabes que de ti depende.
Claro, y es humana, o sea, ¿cuál es el margen del error?
Ah, bueno, claro, obviamente, no somos infalibles, somos falibles. Por eso a veces tener cuatro ojos es más que dos. Y bueno, digo, mi hijo también ahora es perito calígrafo, sí, perito en documentos, copia, perdón, yo siempre estoy con la vieja escuela del perito calígrafo, y realmente, ¿sabes qué? Me ha sido de una ayuda brutal, porque obviamente los chicos tienen 23 años y con todo el tema
tecnológico. ¿Y contrasta muchas veces con el dictamen inicial de la mamá?
Vos sabés que generalmente no, generalmente no, porque vamos por la misma senda. En definitiva, él se está haciendo, pero obviamente, digo, como que tiene todo, siempre me dice, bueno, yo lo planteo así, a ver, ¿cómo lo planteas tú? Definitivamente lo que hacemos es confrontar los dos dictámenes y ver en qué cada uno, si está de acuerdo o no está de acuerdo, en qué punto.
Interesantísimo. Seguiremos hablando más adelante. María Gabriela March, que es vicepresidenta de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad.